El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Ya lo saben, queridos amigos, cada lunes aquí en RR Noticias tratamos un tema muy importante que nos afecta, que nos impacta como sociedad. Y el día de hoy, en nuestra mesa de análisis social, vamos a platicar acerca del canje de armas, cómo esto puede impactar positivamente para reducir los índices de inseguridad. Y obviamente, pues también tratar de evitar que nuestras niñas y niños tengan acceso a estas armas. Para hablar del tema esta mañana, saludamos a María Eugenia Chávez Flores, titular de Prevención del Delito de Gobierno del Estado. Buenos días, María Eugenia.
¿Qué tal? Buenos días a todos. María Eugenia Chávez, directora de Prevención del municipio de Corregidor.
Ah, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, María Eugenia. También saludo esta mañana al licenciado Ernesto Arroyo Zurita, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro.
Hola, buenos días a todos, maestro. Buenos días.
Buenos días, Ernesto.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Saludo también al teniente coronel de artillería, Adrián Martínez Garduza, comandante del segundo grupo de cañones. Buenos días, teniente.
Buenos días a todos y a tu auditorio. Buenos días.
Gracias por estar con nosotros a los tres. Y bueno, pues tema sin duda muy importante. La verdad es que hemos venido viendo a lo largo de los años, sobre todo cuando nos asomamos a ver lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin ir más lejos, este fin de semana trascendía el reporte final de lo ocurrido, esta tragedia tan lamentable en esta escuela allá en Texas, en la comunidad de Uvalde, donde, bueno, pues un muchacho armado entró a esta escuela y disparó contra los niños. Son escenas que se repiten allá con cada vez mayor frecuencia. Aquí se hablaba inclusive de la posibilidad de que se pudiera capacitar a los niños en el uso, en el manejo y adiestramiento de armas de fuego. La verdad es que buena parte de la opinión pública estamos, y me incluyo en ellos, en contra de estas circunstancias. María Eugenia, preguntarte, bendito sea Dios, nosotros no tenemos estas circunstancias que se ven en otras partes del mundo y particularmente en Estados Unidos, pero obviamente el que pudieran los niños tener acceso a armas de fuego, pues implica un grave riesgo, ¿no?
Así es, el riesgo es no el arma en sí, quiero decir, desde el punto de vista de la psicología criminológica. Hay una serie de elementos que subyacen a la posibilidad del manejo de un arma de fuego. Uh-huh. Y por supuesto que pensando en que están en las etapas de desarrollo estos niñas y niños y adolescentes, pues no es un tema tan fácil de abordar. Si vemos que en las teorías se asegura que en los primeros años de vida se sientan las bases para el desarrollo de la persona, ¿no? Okay. Entonces, no está preparada la personalidad aún para comprender la importancia, la relevancia y el riesgo del manejo de un arma. No sé si me explico.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Para poder comprender un poco más este tema, si me permites explicar un poquito.
Adelante.
Tenemos dos elementos importantes para el manejo de armas. Uno es la posibilidad de la persona en cuanto a su estabilidad mental, ajá, y el otro, la manera en cómo se presenta el ambiente, cómo está rodeado, cómo están sus relaciones interpersonales afuera de él, y estas dos se conjuntan. Entonces, hablar de niñas, niños y adolescentes es hablar del desarrollo, de un momento en el que todavía no está preparada la personalidad, y el manejo de un arma, pues todos sabemos que es muy delicado.
Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo con usted, María Eugenia, y además no solo en los niños y adolescentes, a veces hasta personas ya en edad adulta no necesariamente están ni preparadas ni física, pero sobre todo mentalmente para poder tener consigo un arma de fuego, porque puede implicar un grave riesgo. Ernesto Arroyo, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro, el hecho de que de repente alguien pueda tener armas de fuego ahí en su casa, implica la probabilidad de que a lo mejor los menores de edad, en un acto de curiosidad o por juego o por lo que sea, pudieran tener acceso a ellas, causando, por supuesto, una tragedia.
Es correcto. Pero parte del problema con el tener armas es el desconocimiento del uso, y más allá de los incidentes que se presentan con el crimen o con el crimen organizado, tenemos por cada fallecimiento pues 3 personas lesionadas que llegan a tener heridas incapacitantes por el resto de su vida.
Claro.
Y esto normalmente sucede en personas menores de 20 años. Esto implica que pues son personas que tienen acceso a armas, que no conocen su uso y que de alguna manera lo toman a juego. Entonces, más allá de las muertes que puede ocasionar en un ambiente hostil, tenemos muchos accidentes que se relacionan al poseerlas, al no tener control, al no tener conocimiento ni educación sobre este tipo de instrumentos.
Bien, muchas gracias, licenciado Arroyo. Teniente coronel de artillería Adrián Martínez Garduza, comandante del segundo grupo de cañones. Lo hemos visto a lo largo de los años, cuando en alguna casa haya algún arma de fuego, reitero, pues existe la tentación a veces para los menores de edad de conocer cuál es su desempeño, cómo funcionan, y entonces aprovechan que de repente papá y mamá no están, toman esta arma y puede traer graves consecuencias, teniente coronel.
Así es correcto, y por eso a partir de este año en el Diario Oficial de la Federación salió un acuerdo en el que se cambia el nombre a la campaña de canje de armas.
Qué bien.
Y se denomina Feria de Paz y Desarme Voluntario. Esto es con la finalidad de darle un sentido más amplio a esta campaña y de fortalecer la estrategia para que permee a las personas de todas las edades a concientizarlas del peligro que tiene o el riesgo que implica tener un arma en casa. Uh-huh. Y sobre todo las consecuencias legales por no tener la autorización. Uh-huh. Tanto para la aportación como para la posesión. Es así.
Totalmente de acuerdo, y es que pues existe esta circunstancia, yo reitero, de que luego a los niños se les hace pues atractivo ver cómo funcionan estas armas de fuego. Me preocupa también tema de que pues a veces la presencia en la televisión, en las plataformas de streaming de estas series en las que se hace luego apología del delito o se toma en cuenta pues la vida y desempeño de los delincuentes, pues a veces los niños tienen acceso a este tipo de materiales o a las consolas donde los juegos precisamente que involucran uso de armas de fuego y obviamente eliminar al rival, etcétera, etcétera, se le hace fácil a un niño que a lo mejor por su edad no puede discernir entre realidad y fantasía, sobre todo los más pequeños, un niño a lo mejor de 6 o 7 años, y puede estarse sembrando ahí la semilla de la tragedia María Eugenia Chávez.
Sí, así es. Esos son muy buenos ejemplos. Los ejemplos que usted está presentando. Los adultos solucionamos problemas de una manera especial porque somos adultos, pero los niños, cuando van teniendo esta clase de ejemplos o de modelos a seguir, ya sea por un adulto en casa, ya sea por el ambiente en el que se desarrollan o por otros estímulos como esto de las consolas que usted habla, ¿no? Los adultos entonces proporcionamos esta clase de estímulos a los niños, y estos estímulos pueden llegar a tener efectos psicológicos negativos a lo largo de la vida, es decir, en un plazo largo, que pueden provocar cambios permanentes en la manera de aprendizaje del cerebro, es decir, tengo un ejemplo y sigo ese ejemplo. Repercute en el funcionamiento de la comprensión del niño y va a dar un poquito hacia el control de los impulsos. Entonces, estos datos es gracias a la neurociencia que hacemos ahora un análisis, un estudio de cuál es la mejor influencia que se puede tener para un menor en un ambiente, para una niña, un niño o un adolescente. Cómo deben de ser establecidas las relaciones sociales, cómo deben de estar los modelos o ejemplos a seguir como unos estímulos vistos desde el desarrollo de manera sana. Esto va a ser decisivo en el comportamiento de los adultos, sí.
Uh-huh. Qué importante lo que ha mencionado María Eugenia, el entender que los adultos tenemos procesos de pensamiento distintos a los niños y que evidentemente resolvemos problemas, circunstancias de manera distinta. Nuestro esquema mental es distinto, por eso a veces luego no entendemos cómo es que se dan este tipo de pues accidentes que en realidad pues eran crónicas de una fatalidad anunciada. Cuando vimos que pues un niño tomó un arma y que pues mientras estaban jugando con ella ya se dispararon ahí entre ellos y causaron pues a veces una herida, pero a veces hasta una fatalidad. Y nosotros desde adultos a veces no entendemos cómo se llevó a cabo este proceso, pero es que pues, los niños a veces en este mundo de fantasía o en el hecho de que no logran discernir entre la fantasía y la realidad, pues evidentemente terminan involucrados en una circunstancia como esta. Por eso es tan preocupante el hecho de que tengamos armas ahí en la casa, porque facilitamos la entrada de un factor riesgo enorme, Ernesto Arroyo Zurita.
Es correcto, y también no se entiende cómo trascienden los menores de edad. La mayor parte de accidentes en ambientes no violentos se da en núcleos muy cercanos a los menores, es decir, gente que tiene en sus casas o conoce o juega con estas armas como adultos, y no comprendemos que las consecuencias que puede tener en la misma familia y un menor menos. Entonces podemos ver en estos núcleos cercanos lesiones importantes, e insisto, son lesiones que dejan secuelas para toda la vida en una persona que sufre un impacto. No precisamente es el fallecimiento, y probablemente no sea incluso la peor situación, sino tener a un familiar que tiene secuelas por lesiones en cráneo, por lesiones incapacitantes de por vida. Pero sí, la mayor parte de estos accidentes serán en núcleos muy cercanos a los menores de edad.
Claro, y que muchos de estas personas, como dice usted, Ernesto, pues a lo mejor no necesariamente fallecen, pero por estas secuelas pueden terminar atados a una silla de ruedas o en un estado inclusive hasta vegetativo, pues por muchos años, y a veces no comprendemos el alcance de una acción que se nos hizo pues fácil, sencilla, tener un arma de fuego ahí en la casa sin pensar en las posibles consecuencias que esto va a tener. Teniente Coronel Adrián Martínez Garduza, yo hacía referencia hace un instante al tema también de los videojuegos, el hecho de que esto puede generar condiciones de violencia al interior ahí de la familia, del seno familiar, que luego no entendemos cómo puede justamente pues a un niño se le puede hacer fácil ir y tomar el arma de fuego del papá o del abuelo que lo encontró por ahí en algún cajón, y pues a lo mejor, reitero, no tiene clara esa línea divisoria entre lo que vive en el videojuego y la realidad, Teniente Coronel.
Así es.
Teniente Coronel, quiero detenerme un momento más ahí con usted en este asunto. Esta campaña de canje de armas, que ahora se ha renombrado como Feria de Paz y Desarme Voluntario, también tiene justamente este apartado para el tema de los videojuegos violentos. De verdad, yo quiero hacer mucho énfasis ahí, porque a veces en casa decimos, es que yo no tengo armas y a mí no me interesa tener armas aquí en la casa. Pues sí, pero también estoy generando una circunstancia de violencia, estoy condicionando un cambio de personalidad en mis hijos con este tipo de videojuegos que sí pueden estar ahí en las consolas en mi casa.
Es correcto. Realmente debemos disminuir el número de horas frente a ese tipo de actividades de los niños, y una de esas es quitarles o incentivarlos para que entreguen ese tipo de juguetes o ese tipo de juegos en los módulos que se van a establecer en algunos municipios de aquí de Querétaro.
Bien.
Para que de alguna manera se reduzcan los accidentes.
Muy bien. Amigos, son ahora las 8 de la mañana con 49 minutos. Es la mesa de análisis social de RR Noticias. Hoy hablamos acerca de cómo podemos ayudar a prevenir un accidente o inclusive la comisión de un delito si participamos en estas ferias de paz y desarme voluntario, que es el nuevo nombre que tiene lo que antes conocíamos como campañas de canje de armas. María Eugenia Chávez Flores, titular de prevención del delito en Corregidora. Hablábamos acerca de este tema. De verdad, yo quiero que nos enfoquemos ahí por un instante, porque a veces yo, papá, yo mamá, yo abuelo, yo hermano mayor, digo, pues es que en mi casa no tenemos armas y no queremos tenerlas porque pues estamos en contra de ellas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos es una consola de videojuegos donde pues hay una serie de cartuchos, una serie de títulos que los niños de la casa, que pueden ser niños de 5, de 6, de 7 años, que inclusive está restringido para que ellos vean este tipo de materiales, pero bueno, pues ya estando en la casa, a mí se me hace fácil porque yo como adulto los juego porque me desestreso por lo que sea, y se me hace fácil dejarlos allá al alcance de los niños, y entonces los niños también los juegan, los vamos a ver estas vacaciones, muchos niños ya salieron de vacaciones, y su escape natural para el, obviamente para pues la recreación va a ser precisamente estar en las consolas practicando este tipo de juegos. Y a lo mejor no tengo las armas ahí en casa, pero sí estoy creando un ambiente de violencia, programando, digamos, mentalmente a mis hijos para que sean más tolerantes a este tipo de contenidos. ¿No es así?
Sí, efectivamente. Vienen tiempos siempre vacacionales difíciles en los que los niños pasan muchas horas solos en casa, generalmente quizá acompañados de algún adulto, pero un adulto que tiene, me refiero no solo sin la persona adulta ahí, sino el adulto realizando algunas otras actividades claro. del hogar, o inclusive, ¿sí me escucho?
Sí, adelante, muy bien, al 100%.
Del trabajo, inclusive del trabajo ahora que hay trabajo en casa, etcétera, claro. y los niños quedan pues expuestos a este tipo de estímulos, que es a lo que yo me refería hace un momento. Uh-huh. Entonces, es muy importante prevenirlo. Tenemos muchas otras formas sanas de convivencia, enfrentar al mundo de una manera diferente, como puede ser a través del arte, del deporte, de la cultura, de la educación, inclusive del establecimiento de nuevas relaciones sociales al exterior de la casa. Y muchos adultos creen que es que hay que dedicarle muchas horas a eso en un niño. Y la verdad es que siempre se ha hablado de tiempo de calidad, y yo creo que si queremos reducir los niveles de violencia, tenemos que pensar en que los tiempos de calidad no necesariamente es que el adulto, la mamá, el papá o el cuidador esté 100% con el niño todo el día.
Bien, muchas gracias. Ernesto Arroyo Zurita, y de verdad yo quiero hacer mucho énfasis en este tema de los videojuegos, porque a lo mejor no hemos reparado como padres de familia en, digamos, esta creación, digamos, de una tolerancia a la violencia que estamos generando en nuestros hijos con este tipo de contenidos. Decía yo hace rato, el tema de las series donde se hace apología del delito, donde se cuentan las vidas de los delincuentes sociales, de los narcotraficantes, etcétera, etcétera, y que hoy están presentes en muchas de estas plataformas y también digamos, en la televisión, la música con estos corridos donde se hace también apología de pues la violencia y donde se a veces hasta se exalta a estos delincuentes, empiezan a permear como parte del paisaje familiar, del ambiente, digamos, al que está expuesto un niño. Y no debería de ser así, porque realmente lo estamos condicionando mentalmente a que sean más receptivos, más tolerantes a este tipo de manifestaciones de violencia, Ernesto.
Es correcto. Mira, siempre la mejor opción va a ser la prevención, pero la prevención en este caso comienza en etapas muy tempranas, fomentando ambientes saludables, como bien ya lo decía la maestra María Eugenia. Hay que fomentar ambientes saludables, no solamente físicos, sino mentalmente sanos, ambientes familiares que enseñen a los menores a resolución de conflictos con medios pues más alternativos. Y pues bien, también en esta temporada que se incrementan justamente de vacaciones los accidentes en casa, pues poner atención a qué actividades son a los que se le está orientando a los menores y mejorar, siempre es tiempo, si no se ha podido hacer en otros momentos, de mejorar estos ambientes. Actualmente hay muchas alternativas, incluso en plataformas, para poder canalizar a los menores de edad en todas sus etapas, a menores muy pequeños, incluso adolescentes, a que se integren a grupos pues muy, muy sanos, muy constructivos. Uh-huh. Entonces hay que buscar estas opciones.
Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Bueno, finalmente, Teniente Coronel Adrián Martínez Garduza, preguntarle dónde van a estar instalados estos módulos para la Feria de Paz y Desarme Voluntario aquí en Querétaro.
Sí, mira, la campaña va a iniciar con una ceremonia inaugural uh-huh. el día 30 de julio uh-huh. en el Jardín Principal de Santa Rosa Jáuregui. Uh-huh. Ahí vamos a tener la presencia del señor gobernador Mauricio Curi con las autoridades militares, autoridades civiles de seguridad, de rescate, como en este caso. Pero la importancia también es que van a asistir todos los presidentes municipales para que también puedan adherirse a esta campaña y no solamente en los municipios en los que actualmente se está llevando esta campaña.
Correcto.
El día 30 de julio vamos a iniciar en Santa Rosa Jáuregui y tenemos, se tiene planeado que se vaya también a la comunidad de La Luz y la comunidad de Jofritos.
Ah, muy bien.
Sí, y al mismo tiempo vamos a iniciar esta campaña el día 30 en San Juan del Río y a inicios del mes de agosto lo vamos a realizar en el municipio el municipio del Marqués. Uh-huh. ¿Sí? En cada municipio hay diferentes tipos de incentivos. Por ejemplo, en el municipio de Querétaro, el incentivo va a ser económico, únicamente para el personal que lleve algún arma, alguna granada o alguna munición y juguetes didácticos para los niños. En el municipio de San Juan del Río se van a proporcionar vales para material de construcción, aquellos que entreguen algún armamento. Y en el Marqués tenemos diversos aparatos de uso doméstico, como pueden ser televisiones, tabletas y teléfonos inteligentes.
Ah, muy bien.
Sí. Asimismo, el día sábado, que es el 23 y 24 de este mes, se está realizando una campaña también de desarme en el municipio de Arroyo Seco, que en la parte de la Sierra Gorda ya nos han estado apoyando durante este año.
Ah, está muy
bien. Y se han realizado en Landa de Matamoros, en Jalpan, en San Joaquín, y en ese fin de semana se va a realizar en Arroyo Seco.
Estupendo. Pues qué bueno que nos platica todo esto para estar muy pendientes y obviamente en cada una de nuestras comunidades, de nuestros municipios, estar pendientes cuando llegue la Feria de Paz y Desarme Voluntario y poder acceder también pues a estas recompensas, estos premios tan padres y además estamos contribuyendo a tener un ambiente más seguro en casa y en nuestra comunidad. Les quiero agradecer a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Ha sido, me parece, una mesa muy interesante y que además nos concientiza mucho como padres de familia de esos posibles riesgos que podemos tener en casa. Maestra María Eugenia Chávez Flores, directora de Prevención del Delito en Corregidora, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por mi invitación. Saludos a todos.
Un abrazo, mucho éxito el día de hoy. Por cierto, ahí, corregidora maestra, algún enlace para que podamos conocer más justamente de acciones que podamos hacer para evitar situaciones de riesgo en casa.
Sí, por supuesto. Estoy a sus órdenes, María Eugenia Chávez, directora de prevención. Si alguien de los radioescuchas están interesados, con mucho gusto. Estamos ubicados en carretera Coronio Huimilpan, en el kilómetro más 600, muy cerca del nuevo distribuidor de Santa Bárbara.
Genial.
Y estoy en la planta baja, a sus órdenes.
Muchas gracias, maestra. El licenciado Ernesto Arroyo Zurita, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro. Gracias por estar con nosotros esta mañana, licenciado. Vías de contacto con ustedes, si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes.
Gracias. Pues bueno, tenemos diferentes áreas en la Cruz Roja precisamente que fomentan estos ambientes saludables, desde las áreas de juventud hasta las áreas de formación de técnicos en urgencias médicas, áreas de formación para adultos en primeros auxilios y en nuestras instalaciones directamente, principalmente en las instalaciones de estadio que conocen la mayoría junto al Estadio Corregidora. Y en las instalaciones del centro, en la calle Hidalgo, número 97, poquito antes de avenida Ezequiel Montes.
Muy bien, muchas gracias, licenciado. Teniente Coronel de Artillería, Adrián Martínez Garduza, comandante del segundo grupo de cañones, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por tu invitación y decirle al auditorio que se encuentre pendiente del procedimiento que se va a establecer para que aquellas personas que vayan a transportar el armamento, las granadas o las municiones,
claro,
se encuentren pendientes del aviso de la autoridad correspondiente para que los puedan dirigir hacia los módulos.
Aquí vamos a estar muy pendientes también de ese tema y lo platicaremos con nuestros amigos radioescuchas. Gracias por estar con nosotros. A los tres, agradecerles enormemente su generosidad para compartir sus puntos de vista con nosotros esta mañana. Un excelente inicio de semana. Queridos amigos, esta mesa se queda en rrnoticias.mx. Ahí la encuentran. Ahí vamos a descargar el audio para que ustedes puedan repetir esta mesa o compartir el enlace con quien crean que, pues, a lo mejor le va a ser de mucha utilidad esta mesa de análisis social del día de hoy. Enhorabuena. Gracias por estar con nosotros a los tres. Mucho éxito en este arranque de semana.